por la mitzvah de Zahor, de Asher Atah Lecha Amalek. Entonces, todo esto fue introducción, empezamos la clase. Esta semana, un Shabbat antes de Purim, tenemos una mitzvah de Shabbat Zahor, se llama Shabbat Zahor. Shabbat que hay que recordar. Un Shabbat que hay que recordar. ¿Qué es lo que hay que recordar? Zahor et Asher Atah Lecha Amalek. Debes recordar lo que te hizo a ti Amalek. Baderes para proteger mi sangre. Y es una obligación, pongan atención, es algo muy, muy interesante. La única perashá de la Torah que lee en el Sefer, que estamos obligados a oírla, es esta. Todo el Sefer que se lee en Shabbat normal no es obligación, es buena, es costumbre, es bueno hacerlo, pero no es obligatorio. El Sefer que se va a leer este Shabbat, la última, el último párrafo que se va a leer, el segundo Sefer, van a sacar dos Sefer en el segundo Sefer, esos tres versículos son obligación, sobre todo Yehudí, y hay discusión si las mujeres también, por eso en muchos lugares se acostumbran, que las mujeres vienen al templo este Shabbat, aunque cada Shabbat no van, este Shabbat van para oír la perashá de Zahor. Zahor te será tal, Amalek. Recuerda lo que te hizo a ti, Amalek. En Shabbat de la mañana. Hay una mitzvah en la Torah, mitzvah de Oraitá. Borrar el recuerdo de Amalek. Meish ve'avisha, de hombre a mujer, meolel ve'avionet, de bebé, bema, adam, bema, no se puede dejar nada. Ni siquiera un muro, que digan este muro pertenecía a Amalek, tampoco, hay que destruir y quemarlo. Y Shaul HaMelech fue el error que hizo en la guerra que hizo con Amalek. El error que hizo es que dejó vivo al rey de Amalek, a Agag, lo llevó como prisionero de guerra y dejó vivo a los animales. Y los amalekim eran brujos y ellos sabían con brujerías convertir en animales. Entonces eso provocó que dejó vivo a Amalekim, y de ahí salió Amán, fue el descendiente de Amalek, y Amán fue el que casi estuvo por destruir a todo el pueblo. Amán a Gadir, descendiente de Amalek.
Pero en este tiempo no fue Amalek.
No sabemos quién es Amalek. Hay discusión, hay quien dice que son los alemanes, y hay quien dice que son los rusos, porque tienen la bandera roja, y Amalek es el color rojo. Hay discusión, y por eso hoy en día no podemos hacer esa mitzvah, porque no sabemos quién es Amalek. Si supiéramos detectar que alguien es netamente descendiente de Amalek, lo tendríamos que matar si están nuestras posibilidades. Y les conté la semana pasada que el Gaón de Vilna, que era muy grande, él tenía Ruach HaKodesh y él supo detectar a un amalekín, lo llevó a un cuarto, le hizo lo que tenía que hacer, lo enterró y cumplió con la mitzvah. Pero no me quiero ir del mundo sin cumplir con una mitzvah. Es una mitzvah de más. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cómo puede haber una mitzvah tan cruel? Está bien, yo entiendo que cuando hay guerra, cuando hay que salir a la guerra, uno va a defender la tierra, va a defender el Estado. Existe la guerra, es un concepto aceptado universalmente. Pero el concepto de destrucción, aquí ya no es guerra. Aquí es mitzvah de destruir. No es guerra, es destruir y no dejar ningún recuerdo. ¿Qué quiere decir Zecher Amalek? El recuerdo a Amalek, dice Rashi, que no se recuerde el nombre de Amalek, ni siquiera sobre un animal. Lo más de más, que no diga la gente, este animal era de los Amalek, no. Que no haya algo que quede simbolizado en nombre de Amalek. Bueno, ¿qué pasó con Amalek? ¿Qué fue tan grave lo que hizo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? Por supuesto, que hay una mitzvah de la Torah de recordar cada año a Zahor Asher Atah Lecha Amalek. Y hoy en día no sabemos quién es Amalek. Tenemos que decir que aquí hay algo muy profundo, según escondido, algo muy profundo, que aunque no podemos borrar físicamente a Amalek, podemos borrar las ideologías. Podemos destruir lo que representa Amalek. Aunque hoy en día no podemos borrar físicamente lo que es Amalek, no sabemos quién es, y no tenemos la fuerza y el poder, pero la ideología de Amalek sí la podemos borrar. Y eso es lo que vamos a analizar día de hoy, relacionado con el tema de la tranquilidad y la alegría. ¿Cuál es la función de Amalek? Amalek. ¿Quién era Amalek? Historia. Amalek era uno de los nietos de Esav HaRasha, hijo de Elifaz, Tirná y Tati Legese, nieto de Esav. Este Amalek, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, historia, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de las 10 plagas y de la partida del Mar Rojo, todo el mundo estaba estremecido del poder de Dios que se descubrió en forma abierta. No hubo duda, dice la Gemara, que una Ijire en el mar vio lo que no alcanzó a ver el mejor profeta que tuvo el pueblo judío, aparte de Moshe Rabén. Una Ijire en el mar, las Ijires que tenían, las empleadas que tenían, vieron la claridad divina de Dios más que lo que alcanzó a ver los mejores profetas judíos en la historia. Y se vio claramente la presencia divina, el poder de Hashem. Egipto era una potencia mundial. Ustedes imagínense ahorita que de repente se despierte un grupo de puertorriqueños en Estados Unidos, ¿sí? Y que decidan que ellos quieren liberarse de la ley americana, ¿sí? Va un representante puertorriqueño con... Digo puertorriqueño, así se me ocurrió, ¿no? O indio, lo que sea. Va a representarse con este señor Clinton. Y el señor Clinton, por favor, queremos que nos dé autonomía. Queremos ser independientes. Queremos nosotros tomar nuestro gobierno. Ustedes váyanse ahí a limpiar las banquetas, por favor. Si no haces caso, toda el agua de Estados Unidos se va a hacer sangre. Y todo el petróleo se va a hacer, imagínense, el petróleo se va a hacer otra cosa. No va a hacer caminarlo. Vamos a tomar como, por ejemplo, si de repente el petróleo se va a hacer de Coca-Cola. Todo el petróleo de Estados Unidos se va a hacer Coca-Cola. Están locos. Viene el otro día, dice el presidente Clinton al chofer, por favor, vamos a salir, arranca el coche, no arranca, ven, checa la Coca-Cola en el tanque de gasolina, ¿cómo va a arrancar? No puede. Bueno, manda llamada al ejército, hablan por, marca por teléfono, no arranca los tanques, todos los aviones, no se mueve nada. Todo Estados Unidos se paralizó por una semana, ¿por qué? Porque este puertorriqueño dijo que toda la gasolina se va a hacer Coca-Cola. Yo se los digo en este ejemplo para modernizarlo. Eso era lo que había sucedido con el agua y la sangre. De repente llega Moshe Rabbeinu con su carro, con su Cadillac. Dice, ¿qué tal viniste? Dice, ¿cómo viniste con el carro? Pero ¿cómo? Si no es Coca-Cola. No, ni es gasolina, los tuyos son propios. Y el que está al lado tuyo, si todos los judíos tenemos gasolina, y nada más todos los puertorriqueños gasolina, y los americanos, gringos, güeros, todos tienen Coca-Cola. Así una semana. Luego la otra semana, y así los 10 macot. Era algo impresionante. Egipto era una potencia mundial, según el Midrash, pongan atención, el faraón llevó para perseguir a los judíos cuando se escaparon, cuando estaban para cruzar el mar, 900 millones de soldados. ¿Saben qué quiere decir? Más o menos lo que es China hoy en día. 900 millones de soldados contra 600 mil judíos. Dice que si nada más echaban un montoncito de piedra, los ahogaban. No de piedra, de tierra. Si los enterraban, nada más, eran 1.500 soldados por cada judío. 1.500 goyim por cada. Impresionante. Dice que jamás todas las guerras mundiales que hubo y que va a haber, juntas, no llegan a contar los cadáveres que tuvo Faraón en el Yam. Lo que perdió únicamente en la guerra de Gog y Magog, que va a ser la última guerra, la que va a venir Mashiach, ahí el faraón se va a consolar de su pérdida, porque ahí va a haber más muertos que en esa, va a ser la única. Pero en todas las guerras mundiales no se llegó a... En la última guerra mundial hubo 100 millones de muertos, según las estadísticas. No se llegó nunca a la cantidad de lo que hubo en el faraón. En la guerra de Gog y Magog, está escrito en el Midrash, que es la tercera parte del mundo, entonces ahí se va a consolar se va a consolar el faraón. Hay un Midrash, hay un Zohar que dice que en la guerra de Gog y Magog, la última guerra mundial, la que va a venir Mashiach, en 7 minutos desde que empezó la guerra, va a morir la tercera parte de la humanidad. El Zohar lo descubrieron, el Zohar lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 años, y lo descubrieron hace como 300 años. Antes no, el Zohar no era impreso, era oral. Lo descubrieron en manuscrito hace 300 años. Y cuando lo descubrieron, dijeron, aquí está una prueba que lo que la Torah dice es falso. ¿Por qué? ¿Cómo pueden 7 minutos... en una guerra morir la tercera parte de la humanidad, hasta que preparan los caballos y los elefantes y afilan las lanzas, y nada más hasta que llegan los ejércitos a enfrentarse con uno al otro, pasan 3, 4, 5 días? ¿Cómo pueden 7 minutos acabar la tercera parte de la humanidad? Hoy día hay quien dice que se equivocó el lugar, que es demasiado 7 minutos, quizá nada más es el tiempo que tarda en llegar la tercera parte de la humanidad. Hoy día son 2,000 millones de habitantes. Está todo China, India, puede ser que son ellos. No sabemos quién va a ser, no dice quién va a ser. Pero así dice el Zohar, así dice la Kabbalah. Entonces volvemos otra vez a la idea. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, después de cruzar el mar, después de ver todas estas maravillas, cada judío, cada yudí saliendo de Egipto, cargaba con él 90 burros de oro y plata. Cada judío, 600,000 por 90, ¿cuánto descuento a matemática? 600,000 por 90, ¿cuánto es?
5,454,000.
54 millones de burros cargados de oro y plata tenían los judíos. Eso cuando salieron de Egipto. Pero cuando salieron del mar, dice que lo que sacaron de Egipto era ínfimo frente a lo que sacaron en el mar. Porque el faraón abrió sus tesoros y le dijo, todo lo que va a ir a guerrear ahorita, que agarre lo que quiere y es para él. Lo que se lleve es para él. Y aparte del botín que vamos a tomar de los judíos, es para uno. Entonces, estaban cargadísimos de oro y joyas y plata los egipcios. Y todo eso salió a flote cuando se ahogaron. Y los yodín estuvieron recogiendo hasta que Moshe Rabbenu tuvo que sacarlos a fuerza. No querían porque decían, hay más. El judío de oro y lo va a dejar ahí. Harán, más dólares. Más. Entonces, todo eso, dice la Shirah, Shirat Hayam, la poesía del mar, Az Yashir Moshe Uneitraer, dice así. Az Nibhalu Alufe Edom. Entonces asustaron los jefes de Edom. El Moab, los fuertes de Moab y Ojas de Moral empezaron a temblar. Namogu Kol Yosheve Kenan. Se deshicieron todos los habitantes de Kenan, porque sabían que los judíos venían a Kenan. Y Tipol Alehem Emata Bafaz, que les caiga a ellos temor y miedo. Vigdor de Bajay de Mukaren. Todo el mundo estaba temblando. Nadie se atrevía a Bichlal a enfrentar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Si ya vemos el poderío que tenía Egipto y cómo lo deshicieron en un año y lo dejaron en la miseria, ¿quién se atreve a enfrentar a un pueblo así? Ya vieron la mano de Dios, vieron todo claro. Esta mujer, Rahab, una mujer que estaba en Kenán, ¿quién sabe quién era Rahab?
Rahab es la que le puso el hilo para que
hay opción. Esta es mi historia. Cuando Josué mandó espías para conquistar la tierra de Israel, los espías Caleb y Jefoné y Pinhas, llegaron, los únicos dos que quedaron del Beda Mizbar, llegaron a Ares Kenan y se hospedaron en casa de una mujer, una goya kenanita, que les dio albergue y los protegió de los soldados kenanitas que vinieron a buscar en su casa. Entonces luego ellos entonces Rahab, esta mujer, le dijo a ella tenía un restaurante. Ella tenía en su casa un restaurante, Rahab Zona, Nashon Zan, Kayam Ezim, daba mazón. Ella daba alimento a la gente. Dice, nos enteramos de todo lo que hizo Hashem, los milagros con ustedes. Y por eso estoy seguro que Hashem les entregó a ustedes la tierra de Canaán y quiero que me protejan cuando ustedes entren aquí. Dice, ¿cómo se enteraron? Dice, desde el día de que pasó Kiryat Yamsuf, de tanto miedo la gente se le quitó el apetito y se me acabó la chamba de que quebró mi restaurante. La gente se le quitó de tanto miedo y temor de los Yehudim que había, ya se les quitó el hambre a la gente. Entonces era algo impresionante. Nadie se atrevía a renegar y a enfrentarse al pueblo de Israel. Vino uno, no a Amalek. Todo lo que hicieron me vale, yo los voy a enfrentar. Hizo guerra con los Yehudim y casi estaba por ganar la guerra, al final los Yehudim se van a ganar. Entonces dice Pasuk, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron de Egipto, Asher Kareja Bater. ¿Qué quiere decir la palabra careja? Vamos a traducir la palabra careja. Es kuf reshja. La palabra careja puede venir de mikre. Mikre quiere decir casualidad. Que te agarró de repente, te agarró en fan, te sorprendió en el camino. Esa es la traducción primero. La segunda interpretación es kar. ¿Qué es kar? Frío. ¿Qué quiere decir frío? Que te enfrió. Te enfrió. Aunque le ganaste la guerra, pero te enfrió. Ya te metió el veneno. ¿Sabes qué? No es necesariamente la fuerza de Dios no es absoluta. Puede haber quien la enfrente. Te enfrió de esa emuná fuerte que tenía. Dice aquí Rashi, esto se compara a una alberca que estaba hirviendo, de agua hirviendo, muy caliente. Y nadie se atrevía a meterse. Uno se aventó, se echó. Y aunque se quemó, salió todo rojo, quemado, ya la enfrió frente a los demás. Ya, el hecho que uno se metió, aunque se quemó, ya se enfrió la cosa. Amalek es enfriamiento. Enfriar el calor de la persona. Enfriar las ideas claras que tiene la persona, la emuná, la fe que tiene un yehudí, viene la duda y le dice, ¿quién dijo? Es Amalek. Meter el gusanito. Esa gente que dice... Hay gente que dice, lamentablemente en la psicología moderna dicen, no existe una verdad absoluta. Ese sistema que creo que Freud fue el que dedicó esa frase, que todo lo que tú dices, yo te digo, puede ser al revés. Cuentan que un jajam se puso a dar una conferencia una de las Shanes, dijo que así que la Torah que esto, se paró uno y dijo, quizá al revés. Entonces este dijo esto de ser un intelectual, sí, un intelectual. Entonces le empezó a explicar que no puede ser esto. Luego dijo otra cosa, dijo, quizá al revés. Todo lo que decía, entonces dijo, oye, qué tan culto es esta persona. Al final, cuando acabó la plática, dijo, que venga el Mashiach Fitkeno y me haga, dijo, quizá al revés, dijo, este es un mesugaya. Ya no es que es un intelecto, ya tiene el punto. Entonces, el problema de Amalek es meter la duda. Y aunque se quite la duda, por ya el hecho de meter la duda, ya enfría la persona. Y esa es la fuerza, el poder de Amalek, meter la duda dentro de la persona. Quizá no, quizá, ¿quién dijo? Y aunque luego uno va y dice, no, Dios, es verdad, hay que tener una, pero ya que toda la duda, ya es un problema. Eso es Amalek, eso es enfría. En un tiempo, leí en un libro que cuenta la historia de los niños de Teherán. ¿Alguien sabe la historia de los niños de Teherán? Después del holocausto, quedaron 30.000 niños huérfanos, lo aleno, salvaron, y era un potencial para hacer aliá a Israel. Eran 30.000 niños, es un potencial muy fuerte. En ese tiempo, en el estado de Israel había 300.000 o 400.000 habitantes. 30.000 niños era un potencial muy fuerte. Había solo un problema. El 99% eran de caireles. Eso es para que los queremos. Era un problema muy grave. Entonces, antes de que lleguen al Estado de Israel, tenían que pasar un proceso de gilonización. Gilonización quiere decir transformarlos de religiosos a gilonio. Entonces, los llevaron a Teherán, en camino a Israel, los llevaron a Teherán, y al de Teherán, en la historia está documentado todo, los pusieron en unos campamentos, y ahí los iban preparando, les enseñaban hebreo, yani, ¿sí? Enseñaban hebreo. La noche de Kippur, ellos pidieron rezar, los niños de 10, 11, 13 años, pidieron rezar, y dijeron con mucho gusto que recen, acabando el rezo, ahí está la cena de Kippur. Vamos a festejar la cena de Kippur, la noche de Kippur, no acabando Kippur, la noche de Kippur. ¿Cómo Kippur? Luego kosher, ¿qué kosher? No kosher, traían puerco, así mamás, pero había muchos niños que no querían comer, otros que les ganaba, ya no podían, tenían hambre, y había un niño que hizo huelga de hambre. Y ellos dijeron, hasta que no se muera uno de hambre, no van a aprender los demás. Lo alen. Cuando llegó Pesach, ahí sí. Pesach, fíjense que la gente menos religiosa. Hay gente que come puerco y no come jamón. No puede. El jamet, siente, no sé, es algo, algún día voy a explicar, ahorita antes de Pesach le voy a explicar por qué es así. Pero es algo impresionante. Cuando llegó Pesach, ahí sí, aún los que habían comido taref, jamet. Entonces ellos dijeron, no tienen obligación de comer jamón. Si quieren comer matzá, coman matzá. Pero en todas las ventanas del comedor pusieron pasteles y tal, durante todo el Pesach. El primer día todos hicieron así. El segundo día, a ver de qué se trata. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y ya. Y después el 80% de alguien. Yo tenía un vecino en Jerusalén, en el cuarto piso arriba de mi casa. Todo el edificio éramos religiosos. El único que no respetaba Shabbat era él. En toda la calle no circulaban coches en Shabbat. Él salía los viernes a la noche con su camioneta, los sábados con su short, me llevaba a la playa con mis hijos y salía con su camioneta a todo dar y le hizo un hoyo en el escape para que se oiga bien que salía. Entonces, una vez sucedió, más eso ya le estoy contando, una noche, sueño. No sé por qué a mí me dolía mucho, cada vez que lo veía salir me dolía mucho y quizá por eso sueño. Sueño que el Señor la ha pasado 120 años y sube al cielo. Y le dice, Dios, ¿por qué no respetas tu Shabbat? Y el Señor empieza a buscar pretextos, porque esto dice, no, ahí está que lo no, todos los pretextos se los quita. Luego dijo uno, muy fuerte, que todos mis vecinos eran religiosos. ¡Ni uno! Jamás me reprendió y me dijo, y me explicó, que no está bien subir al coche Shabbat. Yo tenía un vecino que se llamaba Saúl Mal, y él era muy religioso y nunca me arrepentí y me dijo nada. Si me hubiera dicho, yo hubiera aceptado. Dijo Dios, traigan a Saúl Mal. A ver si es cierto. Es cierto que tú lo veías salir siempre, en ese rey te da mucho coraje y nunca le dijiste nada. Es cierto. Vas junto con él. Le dije, subí, al otro día subí a visitarla a su casa. Dije, yo no quiero tener problemas. Le conté el sueño, dije, yo no quiero tener problemas, ¿sí? Yo mi parte la quiero cumplir. Es muy grave lo que hace cada Shabbat y Shabbat, salir con tu coche. ¿Por qué? Porque en el fuego le expliqué, tal. Él me dice, yo jamás voy a ser religioso. Jamás voy a ser religioso. Digo, ¿por qué? Porque yo llegué aquí a Israel de Rusia a los 11 años. Yo era súper religioso. Me llevaron a un kibutz y me dijeron que en Shabbat, que tiene Shabbat, que me suba al tractor. ¿Y cómo tractor en Shabbat? ¿Cómo puede ser? No se puede ni tocar. Es mukté, en Shabbat no se puede ni tocar el tractor. Barminal, si lo toco, lo aleno. Así dije yo, así reaccioné yo. ¿Qué me hicieron? Me empujaron contra el tractor. Me pidieron 10 minutos también. Y después me dijeron, ¿qué te pasa?
Ya.
Eso es Amalek. Eso es Asher Kareja, eso es enfriar. Cuando le enfrían a uno el calor de la fe, ese es el veneno más grande que puede haber. Eso es lo más duro que puede haber. Y por eso vinieron todos los problemas. Y este Shabbat antes de Purim tenemos la mitzvah de borrar Zeher Amalek. Entonces, otra vez, si queremos sintetizar, ¿qué es Amalek? Amalek es el símbolo de la angustia. ¿En qué aspecto? De la angustia intelectual. Es meterle dudas a la persona en las cosas que él está seguro. Cosas que uno tiene pasadas firmemente, de repente le mete el bichito. ¿Quién dijo? Quizá no. Y eso, esas conferencias que se llevan a cabo últimamente aquí en México, en las cuales analizan si existe Dios o no existe, lo aleno. Tiene beneficio para la gente que ya le entró el bichito, porque tratan de dilucidar el tema. Pero tienen perjuicio a la gente que nunca se hizo esa pregunta. Esa gente, ¿para qué tiene que oír esa pregunta y la respuesta? Es un problema. El Maimónides hizo un libro que se llama Guía de los Descarriados, Morene Buchín. Y los rabinos lo incineraron ese libro en su tiempo. ¿Por qué? Guía a los descarriados y descarga a los guiados. Porque el que está descarriado le expone su pregunta y le da la respuesta. Pero el que está bien guiado, ¿para qué le metes la duda? ¿Para qué le metes esa fe? ¿Para qué lo enfrías? Él no tiene duda. Es un problema, este tema es un problema muy fuerte. El Asher Kareja, el enfriamiento que provoca el meter el bichito, el meter la duda. Entonces, vamos a volver al tema. Las causas de la angustia, si queremos sintetizar, las causas de la angustia son tres. Son tres, pongan atención. La angustia sentimental viene, es consecuencia de la avaricia, la mezquindad y la parsimonia. Que eso provoca que el corazón se encoge. Cuando una persona piensa solamente en él, rencores, odios, envidias y orgullos, eso es lo que encoge al corazón y no deja gozar sentimentalmente de la vida. La segunda causa es la angustia intelectual, viene de la incertidumbre, de la falta de claridad. Cuando no existe una verdad absoluta, cuando la persona dice todo lo que te dice puede ser que sea al revés, cuando existe eso, eso genera una angustia. Cuando la persona le preguntan, ¿por qué haces esto? Y él dice, porque todos lo hacen, eso genera angustia. Cuando a la persona le falta autenticidad, cuando uno cruza por un campo ajeno, por un camino surcado, y le preguntan, ¿estás robando? Y dice, no, está marcado el camino. Viene una niña y le dice, asaltantes como tú lo marcaron. La autenticidad, lo que contamos hace 3 semanas en la plática. La autenticidad, la veracidad de las cosas, eso es lo que elimina la oscuridad de las dudas. Cuando se quita la oscuridad de las, dice el Hazon Ish, dice así, En simha que ataratas pecotos. No existe una alegría como la dilucidación de las dudas. Cuando una persona está en incertidumbre, en duda, y se le aclara una duda, no existe una alegría más grande que eso. Cuando la persona no sabe cómo debe de actuar, si así o así, y va y se aconseja con alguien que él deposita su fe en él y le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y él va ciegamente y lo hace, se siente muy alegre, muy relajado. Por eso hay mucha gente, gente muy culta y muy capaz, multimillonarios, cuando tienen dudas en sus negocios, tienen un jajam muy grande, plan con él. Jajam, ¿en qué acción invierte? Bueno. Y él tiene fe que lo que le diga jajam le va a ir bien. Jajam le dijo, sí, va y lo hace, y está seguro que le va a ir bien. Y esa gente es la que vive más feliz que todo. Hay gente, conozco gente, que no mueven un paso en su vida sin consultarle. Todo, cualquier cosa. fue a casar antes de que su hija conoció a un muchacho. Ya que se conocieron y se gustaron, mandan el nombre al rebe, dice el nombre del muchacho es este, el rebe es este. ¿Va o no? Hay casos que el rebe dice no va. En la mayoría de los casos dice que sí va, pero hay casos que dicen no va. Me están ofreciendo una propuesta de viajar a Venezuela para hacer un negocio, para hacer esto. ¿Voy o no voy? No vaya. Sí ve. Esa gente es la más feliz de la vida. ¿Por qué? No tiene incertidumbre. Yo, hay una, está todo muy claro y muy tratado y muy fácil. Yo no tengo por qué preocuparme de cosas que no. Yo pregunto lo que me dicen es lo claro. Bueno, hay dos tipos de jajamín. Hay jajamín que se basan en la ciencia de la Torah, en la jojma de la Torah que tienen, que la jojma de la Torah les da una luz muy fuerte, que con ella pueden ver el futuro más que lo que ve otras personas. Eso es, por ejemplo, los rabanim, por ejemplo, como Rav Shach, los rabanim de Itaim, que ellos no van con el sistema cabalístico. Ellos van con la fuerza de la luz de la Torah, que eso los deja ver más allá de lo que vemos nosotros. Y hay otros jajamim que están a nivel de Kabbalah muy profundo y muy alto, que por medio de Ruach HaKodesh ellos alcanzan a ver cosas que nosotros no vemos. Son dos tipos de manera como saben. ¿Cómo saben ellos o cómo no saben? No es mi problema. Una cosa estoy seguro, que más que yo seguro que saben, y más que yo seguro que entienden. Y si hay veces que un jajam le dice, hay veces que un jajam le dice a una persona, esto lo tienes que decidir tú. Hay veces que la Torah dice que un tipo de decisión como esta, que tanto este camino como el otro son buenos. Nada más que donde tiende tu corazón es donde tienes que hacer. Hay veces que así el jajam le recomienda a la persona, y él cuando lo hace también está seguro de que no hice lo que a mí se me antojó. Yo hice lo que el jajam me dijo. ¿Qué me dijo jajam? Que lo que me tire en mi corazón es lo que haga, es lo que hice. ¿Ya me entendieron? Entonces vamos a volver a la idea. Pongan atención, Rabotai. Una de las causas más fuertes de la angustia de toda la humanidad es la incertidumbre. Las dudas. Que uno ya no sabe. Oye, una versión por acá, una versión por allá, y hay quien dice que el mundo tiene 3.000 millones de años, y hay quien dice que había esto, y hay quien dice que hay marcianos, y hay quien dice que hay esto, y que hay el otro. Y cosas chingonos, cosas que ni siquiera no saben de dónde la sacan, inventan que no sé, que pasó un gato negro por acá, y que pasó una cosa por allá, y que tira del oído porque estornudó en el este, y todas esas cosas que uno ya está totalmente confundido y revuelto, eso no lo dejan a la persona disfrutar de la vida. Cuando no existe una claridad, cuando no existe una verdad absoluta y una fe absoluta, ahí es cuando viene la angustia.
No todo es por falta de fe.
Fe y claridad. Fe y claridad son dos cosas. Por eso les dije, Menuhat Emet Vemuná. Es el segundo descanso, la segunda tranquilidad. Tranquilidad de Emet y Emuná. ¿Qué diferencia hay de Emet a Emuná? Emet quiere decir claridad, verdad. Uno sabe que es una verdad absoluta. Como dijimos del absolutismo la semana pasada, dijimos una prueba absoluta de que Dios creó el cielo en 6 días y el séptimo descanso. Absoluta, irrefutable. La prueba de que no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna religión, una semana más de 7 días o menos. Y que es ilógico que existan semanas de 7 días. El mes de 30 es por la luna. El año de 12 meses por el sol. La semana de 7, ¿por qué? Para dividir el mes, divídelo en 6 de 5 o 5 de 6. ¿Qué lo divides en 4 de 7 más 2? A ver, ¿está bien dividido el mes? ¿Está en fracciones correctas? A ver, divide el mes en semanas. ¿Es 4 plus 2 o plus 3? ¿Es una manera de dividir el mes? ¿Por qué lo dividen en 7? ¿Por qué no existe? Ah, por los planetas, luna, Marte, Júpiter, lunes, martes, es luna, Marte, Júpiter, jueves, Venus, Saturno. ¿Faltan 3? ¿Urano, Neptuno y Plutón? Pues haz semanas de 9. ¿Por qué haces semanas de 7 o 10? Es la prueba irrefutable, eso es Emet. Cuando hay Emet, y como estas pruebas, hay otras pruebas así irrefutables. Emet, Emet, ve a ti, Emet, no hay duda. Y hay cosas, no podemos traer pruebas irrefutables a ellas, pero tenemos Emuná. Emuná quiere decir fe. Emuná quiere decir fe. Una persona que tiene fe, y está, tiene fe en su cuerpo. Seguro, mil por mil que así es. Eso quiere decir Emuná. Para que la persona pueda tener claridad mental, requiere las dos cosas, Emet y Emuná. Emet quiere decir autenticidad. Autenticidad quiere decir que la persona Le preguntan por qué te pones una corbata de así, porque todos se ponen, no. No, me pongo corbata porque queda más bonito con corbata. Ser auténtico en la vida, ser original en la vida, pensar todo lo que hago, por qué lo hago. Eso es emet, de emuná, es la fe. Una fe, una emuná, ¿qué? Una emuná, que no existen casualidades. No existen casualidades. Existe causalidad. Casualidad quiere decir sin causa, y sin causa quiere decir renegación a Dios. No existe sin causa. Todo lo que existe en el mundo y todo lo que sucede está causado por la causa de las causas. No existe casualidad. Por eso viene la explicación de Amalek y dice, Asher Kareja, ¿qué dijimos que es Kareja? Enfriar. Y otra explicación que dijimos, Mikre. ¿Qué es Mikre? Casualidad. Amalek te dice, ¡ay, qué mala suerte! Eso es Amalek. Cuando a una persona le pasa algo, o cuando el niño tropieza, dice, ¡ay, qué mala suerte! Es Amalek. Es Amalek, qué mala pata. Hoy me paré de mala, es Amalek. Una vez yo estaba en un restaurante con mis hijos, un niño chiquito, creo que de 2 y medio, 3 años, con uno de mis hijos, y tropezó y se golpeó, y una señora española lo levantó, y el niño estaba llorando y dice, ¡Caparatábonos! Y la señora dijo, ¿qué quiere decir eso? Te perdono mis pecados, perdone mis pecados. Como un niño de 12 años y medio dice, ¡Caparatábonos! ¿Qué pecados tiene? Me preguntó la señora. Y dice, no tiene ningún pecado. Pero si desde ahorita se va a acostumbrar que todo lo que le pasa es por algo, cuando de veras tenga pecados, los vas a ver relacionados. No existe casualidad. No existe que pasó porque pasó. Existe causalidad. Llámale.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.